Buenas tardes, señorías. Vamos a reanudar la sesión plenaria con la comparecencia de la consejera de Turismo, Industria y Comercio sobre los planes de promoción turística para contrarrestar la crisis del COVID-19 a petición del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Tiene la palabra don David Godoy, diputado del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señora consejera. Estos meses, señorías, han sido muy duros. Miles de ciudadanos de nuestras islas y de España han perdido la vida, se han quedado por el camino, pero para poner también la nota positiva, ya son más de 150.000 las personas que han logrado recuperarse de esta pandemia, de este virus. Pero no solo ha sido duro y difícil en el aspecto sanitario y social, también lo ha sido muy duro en el aspecto económico. Con la llegada de la pandemia, los países cerraron fronteras, muchas de ellas hoy aún se encuentran cerradas y miles de turistas se quedaron sin sus vacaciones, sin poder disfrutar de sus vacaciones, y muchos otros que no saben si podrán hacerlo a lo largo del año. Esta pandemia nos ha dejado cifras históricas como la gran caída de la recaudación en el IGIC y el cero turístico durante el mes de abril de este año. Los hoteles, apartamentos, empresas de actividades turísticas y restaurantes colgaron también el cartel de cerrado. También muchos de ellos aún no han podido descolgarlos, esperando con ansia la llegada de turistas que puedan disfrutar de nuestras playas, gastronomía o cultura. El Gobierno de España, señorías, ha trabajado fuertemente para asegurarse que cuando los turistas vuelvan sigan manteniendo los mismos servicios, aprobando importantes medidas económicas para proteger el empleo turístico, como el caso de los ERTE de fuerza mayor o ayudas a empresas a través de créditos. Como decía antes, lo tenemos todo preparado, solo falta que vuelvan los turistas, y ahí, señorías, juegan un papel fundamental las administraciones públicas y especialmente doña Yaiza, su consejería. El 23 de febrero se produce la primera cuarentena importante en nuestro país, en un hotel de DG aquí en Tenerife, en Canarias. En principio, la imagen de un hotel en cuarentena impactó al sector turístico, pudo incluso asustar a muchos turistas para venir a Canarias. Pero hoy, señoría, esa imagen es la de la solvencia, la del trabajo bien hecho y la de un destino perfectamente preparado para hacer frente al coronavirus. Un destino que ofrece seguridad y salud a los que nos visitan. Seguridad y salud, las características que buscan los turistas a la hora de elegir su destino. Y Canarias sabe mucho de eso y es la mejor promoción que se puede hacer ahora mismo de las Islas Canarias. Canarias ya es un destino consolidado en la promoción de playa, sol, gastronomía, deportes, congresos, etcétera. Pero ahora hay que dar ese plus diferenciado del resto de destinos turísticos que nos haga ganar una vez más a nuestros competidores directos. Muestra de ello es que Canarias ha sido escogida por la Organización Mundial del Turismo para albergar ese primer vuelo libre de COVID con el pasaporte digital sanitario. Una noticia que posiciona a Canarias en el frente de los destinos turísticos para lograr un turismo seguro y que ponen el foco mundial en nosotros. Da igual que se tiene que trabajar para que Canarias se incluya en los llamados corredores verdes que muchos países ya están poniendo en marcha, y Canarias también ya está trabajando en ese aspecto. Hace una semana anunció el Gobierno de España que había llegado un acuerdo con el Gobierno de Madeira para conectar las dos primeras regiones RUP de Europa en este corredor verde que también nos hace estrechar lazos con nuestras islas vecinas. Canarias, aparte de esos corredores verdes, también trabaja para que se puedan hacer test en destino o en origen y que así el destino canario sea aún más seguro y se ofrezca ese plus diferenciado. Pero cuando hablamos de hacer test en origen, lo hacemos en el escenario ideal, evidentemente. Se hagan en destino, en origen, esta acción debe realizarse en conjunto con el resto, al menos, de países europeos y poniendo de acuerdo a turoperadores y hoteleros. A veces algunos pretenden, señorías, compararnos con otros destinos o con otros lugares de España que toman a cabo algunas decisiones, pero debemos recordar que el turismo en Canarias es importante en toda la época del año. Hay otros destinos, como por ejemplo Baleares, en el que el principal momento turístico es el verano, por lo tanto hay la toma de decisiones en algunas regiones y en otras. Pero mientras todo esto llega, señorías, y vuelve el turismo internacional, tenemos que potenciar aún más nuestro sector turístico, como puede ser, por ejemplo, con el turismo local. Es ahora cuando más nos tenemos que ayudar entre nosotros, cuando peor lo estamos pasando, ayudar al turismo local. Apoyar a nuestros pequeños comercios, bares, restaurantes, que por ejemplo en la isla de donde vengo, de Gran Canaria, ya se veían también bastante afectados por los incendios que se han producido durante los últimos meses. Es por eso, señora consejera, que le proponemos la elaboración, por ejemplo, de una guía turística especial para los canarios y las canarias, donde se incluyen algunos rincones de las islas desconocidos para la mayoría de nosotros, porque al final no conocemos en profundidad todas y cada una de las 8 islas, pues poder hacer una guía turística que anime a los canarios y las canarias a salir a otras islas a conocer nuestro patrimonio natural y cultural. Otra medida también importante puede ser la de crear algún tipo de colaboración entre las administraciones públicas y las empresas del sector hotelero para realizar descuentos y promociones a los canarios y canarias. ¿Listo? Muchos ciudadanos, dada la situación económica actual, no pueden permitirse hacer ciertas actividades, y yo creo que esto sería bien tanto para la población canaria, que bien se lo merece después de estos meses de confinamiento y de buen trabajo, y también para las empresas del sector turístico. Otro sector importante también que venía recuperándose en los últimos años es el caso del turismo peninsular. En el año 2019, según los datos de Frontur, 2 millones de turistas peninsulares nos visitaron, y es aquí también donde tenemos que reforzar nuestra presencia en los meses inminentes de verano, seguir creciendo y junto al turismo local ayudar a salvar la temporada veraniega, que es la más inminente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señora consejera, adelante.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero darle las gracias al diputado Godoy por sus palabras y por sus propuestas, que las acojo, y desde luego que pues queremos estudiarlas fundamentalmente. Estamos estudiando ya esas posibilidades de descuento y cómo dinamizarlo en Canarias, pero tenemos que verlo bien, la viabilidad jurídica y también la ficha económica correspondiente. Pero bueno, yendo al foco de lo que es la solicitud de su comparecencia sobre los planes de promoción turística para contrarrestar la crisis del COVID, me gustaría hacer una serie de indicativos anteriores antes de entrar a las campañas de promoción específicas que nos ocupan. Nos puede parecer que fue hace una eternidad, pero no han pasado ni poco más de 100 días de lo transcurrido desde aquel pasado 24 de febrero que señalaba el diputado el positivo por infección de coronavirus de un turista italiano en el sur de Tenerife y que provocara el cierre de un establecimiento hotelero. Fue una controvertida decisión en aquel momento, pero con un acierto corroborado, por desgracia, por el transcurso de la enfermedad en todo el mundo. Alcanzó aquel acontecimiento de una extraordinaria relevancia mundial. Aquella inédita situación de confinamiento fue solventada con una extraordinaria profesionalidad por los trabajadores y trabajadoras del hotel y por la empresa propietaria, sin olvidar, por supuesto, a los profesionales sanitarios implicados. Su responsable actuación fue todo un orgullo para nosotros. Incluso 3 semanas antes de aquella fecha, justamente el 31 de enero, otro turista, en este caso alemán, convirtió a La Gomera en el escenario del primer caso de coronavirus en España. Igualmente, la rápida y eficaz respuesta de nuestro sistema sanitario resultó todo un éxito. Ambos acontecimientos, señorías, tuvieron una gran repercusión y pusieron a las islas, sin lugar a dudas, en el foco de la atención mediática mundial. La mañana posterior a su cierre, los informativos de medio mundo y, por supuesto, las redes sociales mostraban imágenes del exterior y del interior de establecimientos y recogían las impresiones de los huéspedes. Desde aquel mismo momento se tuvo constancia de que estaba en juego la imagen y la reputación de toda Canarias como destino turístico. Por parte de la consejería que dirijo, se planteó de inmediato un plan de comunicación destinado a atender todos los requerimientos de medios de comunicación y usuarios de redes sociales y a contrarrestar las repercusiones negativas de una situación que todavía era casi de normalidad turística. Posteriormente, y a un ritmo que aún produce vértigo, la magnitud de la emergencia sanitaria a la que nos enfrentamos se hizo patente en toda su naturaleza y nos vimos abocados al cero turístico el 26 de marzo. Dedicamos nuestros esfuerzos entonces a la salida ordenada de los turistas que aún permanecían en las islas y a lanzar un mensaje de hasta pronto a todos aquellos que no iban a poder vernos hasta cierto tiempo. Me ha parecido oportuno, señorías, recordar esta cronología, porque los hechos se han sucedido en un espacio tan corto de tiempo, pero su alcance ha sido tan profundo que es posible que todavía no seamos conscientes del todo de contener una capacidad de visualizarlos desde la perspectiva correcta. Reflexionar sobre ello nos debe ayudar a tomar mejores decisiones, decisiones en un momento de tanta incertidumbre como la actual. Y a este respecto me gustaría compartir con ustedes mi propia reflexión. Creo que hemos aprendido tres cosas fundamentales en estas semanas. La primera fue las medidas sanitarias, la prevalencia de la protección de la salud frente a otras consideraciones. No solo es un imperativo social de primer orden, sino que es la mejor arma promocional que podemos tener ahora mismo en estos tiempos de nueva normalidad. Sin seguridad, sin salud, no tenemos recuperación económica y no hay opción a la promoción turística. ¿Estarán de acuerdo conmigo en que si aquellos primeros casos en que las islas no hubieran sido controlados de una manera tan efectiva, el desarrollo de la enfermedad de las islas hubiera sido aún peor, más grave de lo que finalmente está siendo? Pero también estaríamos lamentando hoy un profundo daño a la imagen turística de Canarias, tan importante y tan ganada durante tantos años. Lo segundo que hemos aprendido, a mi entender y en mi humilde opinión, es que la relevancia de Canarias en el escenario turístico internacional es extraordinaria. Todo lo que ocurre en las islas relacionado con la actividad turística es conocido, analizado y valorado por el mercado internacional de manera inmediata. Esta visibilidad derivada de nuestro liderazgo conlleva también una alta responsabilidad. Cualquier paso en falso que demos, cualquier situación con capacidad de afectar negativamente a nuestra imagen, va a tener un rápido impacto en la demanda. Y en este sentido, permítanme la expresión, no tenemos dónde escondernos. El mundo turístico nos mira. Pero a su vez esta visibilidad es una gran oportunidad. Tenemos a nuestra disposición un escaparate conectado al mundo. Si lo hacemos bien y lo damos a conocer, si afrontamos con el mismo éxito de entonces las nuevas fases de la vuelta a la actividad que ya estamos viviendo, esta visibilidad será, sin lugar a dudas, la mejor campaña promocional que podamos tener. Por último, una tercera cosa que al menos también he aprendido a golpe de realidad es que las cosas pueden cambiar de una manera muy radical en muy poco tiempo. Todo lo sucedido en torno a esta enfermedad lo ha puesto de manifiesto de una manera incontestable. Déjenme en este punto tener un recuerdo que quiero tener cercano y de acompañamiento en el sentimiento para todas aquellas personas que han sufrido la cara más amarga, más triste de perder de esta pandemia, que es de perder a un familiar o a un amigo o a un conocido, a un compañero de vida o de trabajo, y a los que han tenido que luchar desde la cama de un hospital contra una enfermedad que es realmente grave. Que no se nos olvide a nadie, todavía existe, sigue existiendo el coronavirus. Todos ellos han conocido de primera mano la cara más dura de una emergencia sanitaria que ha puesto patas arriba nuestro mundo y, por supuesto, nuestro turismo. Alcanzamos el cero turístico, ayudamos a los turistas a salir de las islas hasta que no quedase ninguno. Cerramos nuestros establecimientos alojativos, restaurantes y nuestras playas, nuestros senderos y nuestros parques naturales. Apagamos la música. Lo improbable, lo imprevisible, incluso lo inverosímil puede suceder. Ha sucedido. Ahora, cuando todos celebramos los buenos datos de la desescalada y volvemos a recuperar algunas cosas buenas que tanto echamos de menos, la prudencia aconseja no olvidar este aprendizaje. Los plazos, afortunadamente, se acortan para la actividad económica en general y también para la turística. Es un escenario positivo. Debemos felicitarnos por ello. Desde el Gobierno de Canarias, la disposición para colaborar y apoyar esta vuelta a la actividad es máxima, como no puede ser de otra manera. Pero también nos hace perseverar en una estrategia marcada, una hoja de ruta que pasa por garantizar, tanto a visitantes como a trabajadores del sector y al resto de residentes canarios, unas condiciones de máxima seguridad sanitaria. La vuelta progresiva a la actividad turística plena no solo es compatible con la seguridad sanitaria, sino que requiere de que ésta sea imperativa para alcanzar el éxito. Señorías, no podemos permitirnos fallar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Turno para los grupos no proponentes. Grupo mixto, don Ricardo. Adelante.
Buenas tardes, señor presidente, señora consejera, señorías. Si buscamos en la web de la consejería este tema o recordamos lo que usted misma ha manifestado en estas distintas ocasiones sobre este tema, promoción turística en estos meses, poca o ninguna. no era el momento apropiado y hubiese además sido tirar el dinero inútilmente. Por lo tanto, quiero y debo entender que estamos hablando de las acciones que su departamento pretende hacer de ahora en adelante. En estos minutos que tengo, voy a intentar centrarme en tres aspectos concretos y ya adelanto que hemos pedido una comparecencia para hablar largo y tendido de este asunto. En primer lugar, el 32 llevado vuelo Madrid-Gran Canaria, COVID-free, con sus protocolos y las bendiciones de la OMT. Un vuelo que no ha parado de hablar en todo momento usted. Ciertamente, esto es una acción promocional y así lo definía en su documento Canarias Fortaleza. Además, lo quiero enlazar con la aplicación Hike Plus Car, de la que afirma que es canaria, pero el registro mercantil y este diputado le decimos que es una empresa de península, radicada en Las Rozas, en Madrid. Esto no tiene la mayor trascendencia, pero la utilizar o apropiarnos de lo que no es nuestro creo que no está bien, la verdad. En cualquier caso, me gustaría saber cómo está este asunto del vuelo. En segundo lugar, usted dijo en el pleno del 19 de mayo que le iba a dar, y creo citarla textualmente, un giro a la promoción turística canaria de 180 grados. Es decir, usted va a hacer justo lo contrario de lo que se venía haciendo hasta este momento. Una promoción turística que ha recibido innumerables premios por lo innovadora, creativa y disruptiva que ha sido en el mundo global, compitiendo con marcas de primer nivel y encima recibiendo innumerables premios, entre ellos los premios Eficacia, que para el que no lo sepa son los Óscar del marketing y la publicidad a nivel mundial. Así pues, queremos hacer borrón y cuenta nueva. Sería comprensible, en todo caso, si estuviésemos haciendo las cosas mal. Nada es eterno, hay que ajustarlo. Creo que yo, esa expresión que usted dijo, no era demasiado afortunado. En cuanto al tema de los protocolos europeos, a mí me alegra escuchar estos últimos días que su grupo, Agrupación Socialista Gomera, por fin ha visto la luz y ya pide protocolos europeos. Parece que el mensaje que yo llevo lanzando al principio va calando. Lluvia fina frente a fuegos de artificio. Voy terminando, señor presidente. Tenemos, dijo también usted en la última comparecencia, tenemos que pasar del storytelling al story doing. Bueno, señora consejera, yo le recomiendo que le diga a sus asesores, las que le ayudan a hacer y a preparar sus comparecencias, que se dejen de anglicismos marketingianos y no vendan humo. Eso es, para decirlo claramente, es el paso natural, es decir, de contar las cosas a hacer las cosas, algo que ya lleva ocurriendo hace 15 años. Antes los turistas preguntaban qué vas a hacer en vacaciones o dónde vas a ir de vacaciones, ahora preguntan qué vas a hacer en vacaciones. ¿Esto qué implica? Bueno, pues como usted bien sabe, que tu marca ofrezca una verdadera experiencia en torno a sus valores que predica y no solo repetirlo una y otra vez con la esperanza pueril de que alguien se lo crea, como dice la señora Carmen Díaz. Yo termino, señor presidente, pidiéndole. No tengo mucho más tiempo, he intentado ser muy conciso en estos minutos que tengo, pero termino pidiéndole prudencia, que la prudencia guíe sus decisiones en las próximas que tenga que tomar. Estamos en un momento crítico y no podemos permitirnos sobresaltos si queremos recuperar el pulso turístico y con él nuestra economía. Muchas gracias.
Gracias, don Ricardo. Turno para el grupo parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Don Jesús Ramos Chinea tiene la palabra. Adelante, señor diputado.
Muy buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señora consejera. Bueno, tenemos que situarnos en contexto y es que la situación mundial, querramos o no, ha cambiado por este virus. Y nos guste o no, durante un tiempo indeterminado, la concepción del turismo que teníamos hasta ahora también ha cambiado y tenemos que tenerlo en cuenta. Y usted, señora consejera, también tiene las competencias que tiene. No podemos atribuirles competencias que son de otras administraciones como el Estado, por ejemplo. A mí me preocupa mucho un tema y es, por ejemplo, los convenios internacionales. Y eso es competencia del Estado. Hablaba el señor de la Puente de esos protocolos europeos. A mí me preocupa, pues, las últimas noticias del gobierno alemán que dice que en caso de nuevos rebrotes y tener que hacer un nuevo confinamiento, no se iba a hacer las repatriaciones de sus ciudadanos como habían hecho esta vez. Ese tema sí me preocupa, por lo tanto, señora consejera, creo que es primordial esas relaciones con el Ministerio de Turismo para que a su vez intermedie y tenga pues esos convenios internacionales para que esto no suceda, no solo con Alemania, principalmente con todos los países de la Unión Europea. Creo que eso es bastante importante. Luego, pues, estoy totalmente de acuerdo con usted, señora consejera. Esa respuesta que hemos dado de seguridad y de gestión que usted ha hecho durante la crisis, sobre todo al principio, pues permitiendo la repatriación y logrando pues ese cero turístico y que los turistas pudieran llegar a su casa, creo que es la mejor promoción que debemos hacer. Por lo tanto, yo le animo a que siga trabajando en esa línea. Creo que también hay que involucrar al resto de administraciones públicas. Los cabildos están haciendo una labor importantísima en el tema turístico. También deberían hacerlo los ayuntamientos. Yo, mientras preparaba la intervención, recuerdo que en la anterior legislatura, como concejal de un ayuntamiento de un municipio turístico como era Valle del Rey, llevé una iniciativa que era precisamente pues crear un plan estratégico del municipio donde se englobara también qué actuaciones se podían hacer pues en caso de una posible catástrofe. Algunos dirían que fui un pájaro de mal agüero porque la que se nos vino después es bastante grande. Por supuesto, también esos test en destino o en origen, como decía muy bien el proponente de la iniciativa, creo que son esenciales para crear esa seguridad y esa estabilidad en toda aquella gente que nos visita y también, claro, los que residimos aquí. La promoción del turismo interno entre islas creo que es primordial, al igual que... Simplemente... Muchas gracias, señor presidente. Al igual le decía, señora consejera, que esa promoción también con el turismo peninsular, porque creo que es lo que más cercano tenemos, de donde debemos apoyarnos, también es el que nos suele salvar cada verano, la temporada de verano, en algunas islas como en la nuestra, como en la isla de La Gomera, sabe que depende mucho del turismo isleño y del peninsular, porque el turismo extranjero normalmente escasea durante el periodo de verano y empieza a llegar en otoño y realmente es fuerte durante el periodo de invierno. Por lo tanto, señora consejera, siga trabajando en esa línea, sabe que tiene nuestro apoyo y en todo aquello que podamos ayudarle sabe que nos tiene de la mano. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señor Denis, Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, usted ha dicho que se han extraído algunas lecciones, hemos aprendido algunas lecciones, yo creo que toda la ciudadanía entera hemos aprendido bastantes lecciones sobre la crisis que hemos pasado. Una de las lecciones que usted dijo, la tercera, bueno, la primera, por supuesto, ¿no? Lo primero es la salud, eso es un lema de toda la vida, yo creo que ahora se hace más evidente, y la tercera lección se refería usted a que las cosas pueden cambiar. Y luego, en virtud de algunos acontecimientos que han pasado, el incidente de La Gomera, el Hotel del Sur de Tenerife, etcétera, etcétera, y todo este proceso, nos dijo usted de que, evidentemente, tenemos precedentes como para que ahora no podemos fallar. Yo creo que usted lo ha hecho bien. Yo creo que usted lo ha hecho bien porque, además, las campañas de promoción que se han establecido han sido las que han podido ser. Explico, y además yo creo que en el plan Fortaleza está todo bastante bien planteado, sobre todo haciendo alarde de un elemento fundamental que es un valor añadido en esta circunstancia, que es la cuestión de la seguridad sanitaria. Ahora bien, yo creo que fallar, en nuestra opinión, significaría volver a un turismo de masa, agresivo con el medio ambiente, agresivo en términos de precariedad laboral y agresivo también en el tema sanitario. Entonces, nos parece que nosotros tenemos una oportunidad para dimensionar el turismo, para ponerlo en sus justos términos, ¿no? Y aprovechar esta oportunidad para mejorar en todo aquello que hayamos podido fallar. Yo estoy de acuerdo con la propuesta que acaba de hacer el señor Godoy, favorecer el turismo local, las pymes que están alrededor del turismo local, las pequeñas empresas. Yo creo que sobre eso se está haciendo una política, además, combinada con otro tipo esto de consejería. Nos parece que es importante el fomento del turismo local. Es importante, alguna propuesta salió también del Grupo de Coalición Canaria respecto a una bonificación. A nosotros todo eso nos parece esto acertado. Lo que nos parece es que aquí falta un elemento y es la corresponsabilidad del sector empresarial. Pero nos parece que es importante, porque cuando hablamos de ir de la mano lo público y lo privado, aquí me está faltando la mano del sector empresarial. Nosotros creemos que esa puerta que dicen que está abierta, que no está abierta, que respecto a que los canarios paguemos con dinero público los test en origen de los turistas, nos parece que esa puerta debe de cerrarse. Nosotros entendemos que los test, en todo caso, de los turistas en origen, lo tienen que pagar los propios turistas o las empresas hoteleras o los tour operadores o sus propios países. Y los canarios, porque nos parece que es un agravio respecto a la gente que no podemos realizar ese tipo de test, ¿no? Nos parece que eso tiene que quedar bastante claro. Y entendemos que es básicamente una corresponsabilidad lo que se está planteando entre lo público y lo privado. Lo público nos está costando los ERTE a todas las administraciones 386 euros mensuales. Se está planteando los ERTE por fuerza mayor y nos parece que es importante que también el sector empresariado aporte lo que tenga que aportar.
Muchas gracias, señor Denis. Turno para el grupo parlamentario de Nueva Canaria. Don Luis Campos, adelante. Adelante, don Luis.
Sí, buenas tardes, señor presidente. Señora consejera, esta comparecencia tiene mucho que ver con lo que planteábamos en la mañana del día de ayer, la pregunta que le hacíamos sobre el plan de reactivación turística. Es verdad que es mucho más enfocado desde el punto de la perspectiva de la promoción de Canarias como destino. Pero siguen teniendo especial vigencia para esta tarea, evidentemente, el desarrollo del Plan Canarias Fortaleza, la necesidad de esa conectividad, importantísimo recuperarla, da igual lo bien que seamos capaces de promocionarnos, si nos falla ese elemento sustancial en una actividad como la turística, que es la conectividad. Obviamente, en aquellos territorios que tendremos que focalizar inicialmente donde iniciar nuestras campañas de promoción turística, me refiero a aquellos territorios libres o con una situación desde el punto de vista epidemiológico pues muy similar a la nuestra y que, por tanto, se puedan generar esos corredores. Fundamental los test, en origen o en destino, pero fundamental porque van a ser un elemento promocional en sí mismo. Es la garantía de aquel que se desplaza de compartir avión no durante media hora, como nos sucede aquí en Canarias, o durante un rato en una guagua, durante muchas horas, en según qué destino, 5, 6 horas. Por tanto, intentar minimizar al máximo el riesgo que supone compartir en un espacio cerrado como es un avión, y esos test en origen pueden ser una oportunidad importante. Y luego, evidentemente, también un aspecto que es esencial cuando hablamos de promoción turística. La mejor promoción durante mucho tiempo del turismo en Canarias fue nuestra propia gente. Y hablo desde la sociedad canaria en general a cada uno de los profesionales en su ámbito. Da igual que habláramos de un camarero, de un recepcionista, de una camarera de piso. En definitiva, da igual el perfil, era el trato humano, la cercanía y la profesionalidad. Pero eso tenemos que extenderlo a otros sectores fundamentales desde la perspectiva sanitaria también. El sector del transporte, que juega un papel esencial, por supuesto, la adaptación de todos los hoteles, de todo el ámbito de la restauración, de todo el comercio en su conjunto, e incluso de los propios espacios públicos en su conjunto y de manera especial en zonas turísticas, con esa perspectiva también de garantía sanitaria como un elemento promocional. Creo que son todos aspectos esenciales. A partir de ahí, ya las cuestiones más concretas en las campañas específicas, permítame que nuestro grupo no vaya a hacer ninguna aportación. Creo que tenemos profesionales excepcionales en este ámbito dentro de la propia consejería. Serán ellos quienes deban de focalizar. Pero sí que creo también una cuestión en la que coincido con el representante de la agrupación socialista Gomera. La primera de todas las campañas tiene que iniciarse en este mismo instante, precisamente por quienes aquí vivimos. Este es el momento de hacer patria. Este es el momento de empujar todo. Este es el momento de que los canarios y canarias que aquí viven apostemos por nuestra tierra en este instante, por nuestra actividad económica, por nuestros espacios turísticos y por nuestros maravillosos paisajes.
Gracias, señor Campos. Turno para el Grupo Parlamentario Popular, don Carlos Ester.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, señorías, es evidente que la mejor campaña que podemos hacer para atraer al turismo es tener una campaña como destino sanitario seguro. donde demos esa confianza al visitante de que Canarias es un destino protegido, un destino libre de COVID. Y para conseguir eso tenemos que ir todos, se lo he dicho muchas veces, señora consejera, en la misma dirección. No podemos ir en distintas direcciones. Esto es como una canoa, donde esos torneos de traineras deben remar todos al unísono y llegar todos a la vez. Y remando a la misma vez llegaremos más lejos. Pero aquí usted lleva una mochila, desde luego, que es muy pesada. O lo acabamos de ver ahora con el señor de Podemos, donde ha dicho que no está a favor de unos test en origen, está a favor de otro tipo de test. El señor de portavoz de Nueva Canaria, don Luis Campos, está a favor de los test en origen. O sea, aquí cada uno va a su ritmo y va a su rollo. Y el Gobierno de España también. El Gobierno de España es una mochila que usted tiene también y que afecta directamente a España. Mientras que todos reman en Europa hacia la misma dirección, en Alemania abriendo fronteras desde el 15 de junio, el Gobierno de España la retrasa hasta el 1 de julio. Señora, eso es, desde luego, una mochila. También, mientras que se hacen declaraciones por parte de ministros europeos a favor del turismo como sector prioritario, aquí en España los ministros hablan totalmente en contra. Mientras que se ponen medidas fiscales para fomentar y ayudar a los empresarios y para que se atraigan turistas, aquí en España se ponen palos en las ruedas. Con las prórrogas de los ERTE incluso, por poner un ejemplo, que ni siquiera sabemos si van a llegar hasta diciembre. Y esto es lo que hay. La gestión que ha hecho el Gobierno de España en esta pandemia nos ha colocado en un ridículo estrepitoso a nivel Europa. Mire, a mí me sorprendía, y esta es la campaña que tiene hecha, desde luego, el señor Sánchez a nivel europeo, el periódico Le Soir, periódico belga. Bienvenidos a todos los extranjeros, bienvenidos en francés, en italiano, pero tachado en español. El bienvenidos español está tachado. Esta es la campaña, esto es lo que hay en Europa ahora mismo, donde nos están poniendo una cuarentena directamente al señor Sánchez. Esta es la imagen que estamos dando a nivel Europa. Y esta es la campaña que tenemos que contrarrestar. Y tiene que empezar a contrarrestarse, desde luego, por el Gobierno de España, no siendo sumisos ante el Gobierno de España, señora consejera, y desde luego diciéndoles que hay que ayudar al turismo, que es nuestro sector, y no al contrario, atacándolo. Por eso nosotros lo que le vamos a proponer, señora consejera, que estamos preocupados porque a 20 días de abrir esas fronteras, a día 1 de julio, aún no sabemos cuáles van a ser los protocolos para la llegada de turistas. No sabemos si los test van a ser en origen o en destino, señora consejera. Y todo esto hay que resolverlo ya. Todo esto debería estar resuelto ya para el día 1, abrir la frontera y que llegasen aquí los turistas. Y todavía no está, desde luego, ni siquiera pensado o por lo menos iniciado el procedimiento. Y eso es lo que nos está preocupando, señora consejera, porque ni el Gobierno de España ha dicho absolutamente nada. Presidente, nosotros lo que proponemos es que los test son fundamentales para dar una garantía de destino seguro. Los corredores verdes tienen que cerrarse ya. Debería haber ya corredores verdes ya por lo menos cerrados. Ya Baleares, TUI va a meter el día 15 de junio. Ha salido una noticia en prensa hace poco diciendo que va a haber 6.000 alemanes que ya tienen cerrado su llegada a Baleares. Lo pone una noticia en Internet y, desde luego, dice que Canarias tiene más dificultades porque es hasta el 1 de julio. Por lo tanto, señora consejera, mientras que no podamos salvar estas situaciones, nos quedan absolutamente menos de 20 días para resolver todo esto y, desde luego, tenemos que poner toda la carne al asador. Nosotros estamos en esa ayuda y se lo hemos dicho siempre, vamos a ayudar y vamos a colaborar y vamos a apoyar porque es nuestro sector principal, pero, desde luego, si siguen siendo sumisos ante el Gobierno de España y no poniéndole las cosas claras, aquí, desde luego, nos va a ir muy mal. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Adelante.
En varias ocasiones durante el estado de alarma, pero a estas alturas, pues está claro que será ya de cara al invierno. En cualquier caso, lo primero que habría que hacer son encuestas de motivación. No sé si las ha hecho y tiene resultados, porque seguramente las preferencias de los turistas a la hora de elegir destino ya habrán cambiado y pueden arrojar incluso muchísimos datos. Incluso nos podrían orientar en las medidas que debemos implantar para atraerlos o sus previsiones de gastos. En aquella reunión que mantuvimos le planteé distintos asuntos y me gustaría saber qué ha hecho y qué ha decidido. Por ejemplo, él planteaba cómo iba a afrontar las campañas publicitarias y si pensaba desvincularse del paraguas España en la medida de lo posible, ya que la incidencia de la pandemia había sido distinta en Canarias y la marca España estaba muy dañada. Le recomendaba que recalcara con urgencia a los representantes políticos de nuestros principales mercados y a nuestros principales turoperadores nuestra condición de región ultraperiférica, que Canarias está a mucha distancia del resto del país, que pusiera en valor nuestro clima, la temperatura, al ser islas para gestionar con mayor éxito este problema sanitario. Me gustaría saber si lo ha hecho, porque noticias como que Inglaterra o Alemania, mercados de los que prácticamente dependemos, recomendaran no viajar a España, es algo que si volviera a suceder no se solventa ni con mil campañas. Tenemos claro que debemos vendernos como destino seguro, pero para eso hay que serlo. Otros grupos cuestionaban que estuviese usted elaborando un plan de medidas para el sector, porque debía hacerlo Europa. Y le trasladé que nosotros apoyábamos que Canarias tuviese el suyo, porque seguramente tengamos peculiaridades que haya que plantear. Pero aún no hay directrices desde su consejería. Nos planteó el plan hace un mes ya. Están los de España, los de Europa y los que los propios empresarios, basados en sus alojamientos y en su experiencia, están implementando. Identificar riesgos y neutralizarlos. Y anda el sector perdido, desesperado y apañándose como puede. Y lo que nos preocupa más que las campañas es la seguridad sanitaria. Primero hay que garantizarla y después venderla. Nos gustaría saber si tienen algo claro ya, porque lo peor que podría pasar es que lleguen turistas sin controles fiables y vuelvan a su país diciendo que se han contagiado en Canarias. Nos vendió ese vuelo monitorizado y al final otras comunidades como Baleares ya tienen cerrado con los turoperadores ser de los primeros destinos de España con Alemania e Inglaterra. Y por supuesto también con controles sanitarios, aunque sean distintos o se pudiesen implementar otros. Baleares ha logrado ser el primer destino español a donde TUI regrese. En resumen, es que estamos llegando tarde a todo o no llegando. Si se van a hacer test en destino, que sería lo procedente, ya están tardando porque la logística es muy complicada. El 1 de julio se abren las fronteras y eso es en 3 semanas. Y ante semejante panorama, una viceconsejera nueva sin experiencia y siguen ustedes sin gerente en Promotur tras 2 meses. La recuperación, en definitiva, va a depender de la pronta reacción de los gobiernos y del acertado apoyo al sector. Y estamos perdiendo un tiempo muy valioso por seguir esperando y no concretar ya una respuesta para el turismo. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el grupo proponente. Adelante.
Gracias, presidente. Señora consejera, si algo hay que reconocer, que por parte de este gobierno son muchas las cosas buenas que hay que reconocer y más en especial en la gestión en el turismo, es el buen trabajo que está realizando su consejería y uno de ellos es el Plan Canarias Fortaleza, un plan que relaciona el destino Islas Canarias con la salud, uno de los pilares fundamentales en el turismo actual y del que hice mención en mi primera intervención. Un plan que ha sido aplaudido por todo el sector turístico, por trabajadores, por empresarios y por administraciones públicas. Hablaba antes el señor de la Puente de las campañas o no campañas que se han dejado de hacer durante la cuarentena, pero sin duda la mejor campaña que se ha hecho durante esta pandemia es la que mencionaba usted antes, la buena gestión que se realizó con el regreso de todos los turistas que estaban en Canarias, turistas que se fueron de las islas con una buena imagen de un gobierno que les estaba protegiendo y que todo momento se preocupó porque llegasen a casa sanos y salvos. Porque durante todos los últimos días, todos yo creo que hemos visto numerosas noticias en las que se menciona que Canarias es uno de los principales destinos turísticos que se buscan en Internet para poder regresar a las islas una vez se abran las fronteras con el exterior. Por ejemplo, fronteras que ya el Gobierno de España ha anunciado que se abrirán en el próximo mes de julio. Y, señora consejera, aquí también le proponemos hacer de Canarias un destino de seguridad y accesible para todas esas personas que deciden viajar y hacer turismo por el exterior para potenciar aún más a Canarias en la imagen de destino accesible. Y que el turismo es una prioridad para este Gobierno, señoría, es una prioridad y es una realidad y así se ha demostrado en el Plan de Reactivación Económica y Social de Canarias, donde se hace un especial énfasis a recuperar la actividad económica, especialmente en el sector turístico, puesto que de él depende la mayor parte del tejido económico y empresarial de nuestras islas, o también la defensa de la extensión de los ERTE de fuerza mayor en las actividades turísticas y vinculadas a las mismas. Por cierto, un pacto de reactivación económica y social, que el Partido Popular fue el único grupo parlamentario de esta Cámara que no votó a favor de este pacto, porque decían que era papel mojado y que ustedes no se dejaban engañar, y ahora viene a esta Cámara a decir que tenemos que sumar, que tenemos que remar todos juntos, pero luego votan en contra del pacto de reactivación social y económica. Si para usted eso es sumar y es remar todos juntos, explíquemelo, señor Carlos Ester. Más bien, señoría, este pacto que han firmado todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, salvo ustedes, demuestra la capacidad e intención de diálogo de este Gobierno y la confianza depositada en él por la ciudadanía canaria. confianza en volver pronto a la normalidad de nuestras islas, pero haciéndolo entre todos y todas, siendo útil para los ciudadanos y las ciudadanas. Serán que ustedes no están en eso hoy, señorías del Partido Popular. Ustedes no están en eso porque ustedes están en la bronca y en la discrepancia continua, siempre con el mismo discurso. Qué mal nos trata el Gobierno de España, qué mal nos trata Pedro Sánchez, están gobernando con Podemos, los comunistas nos van a invadir, esto va a ser Venezuela. Pero ustedes, por desgracia, se ven influenciados con un PP a nivel nacional, que a su vez está arrastrado por la ultraderecha. Pero ustedes lo tienen fácil, porque en Canarias no cuentan con Vox, a no ser que ustedes aquí quieran ocupar el terreno de Vox. Si están tan preocupados, señorías, por el sector turístico de nuestras islas, echen una mano, vuelvan al diálogo y al consenso que hay en esta Cámara. Porque para dar ejemplos hay que predicar, y ustedes de eso poco. Ustedes hablan de la necesidad de prolongar también los ERTE. En muchas ocasiones los he visto en los medios de comunicación hablando de la necesidad de prolongar los ERTE de fuerza mayor, pero son ustedes justo los que han votado en contra de los decretos en el Congreso de los Diputados que regulaban aspectos de los ERTE. Ustedes, los decretos en materia laboral, son los que han votado en contra de aspectos que regulaban los ERTE. Por lo tanto, yo creo que este Gobierno, no solo el de Canarias y el de España, está haciendo una buena gestión para intentar mantener el músculo no solo de la economía canaria, sino también de la economía española. Una imagen también del Gobierno de España, yo creo que más que buena. Usted hablaba antes, por ejemplo, de un artículo. Sí, sí, mire, como yo sé que ustedes los traen, yo también los traigo. Le voy a leer un artículo del Mundo, porque ustedes o seguían por Fake News o cuentan medias verdades. Un artículo del PP. Del PP del Mundo lo mismo es. Dinamarca descarta España como destino turístico. Subtítulo. Pide a sus ciudadanos que solo viajen a Noruega, Islandia o Alemania. Pero lo importante es que no viajen a España. Es lo que les importa a ustedes, porque parece que lo único que quieren hacer es destruir el sector económico de nuestras islas. Señorías, Canarias necesita sin duda recuperar cuanto antes la normalidad y volver a la actividad turística fuerte y potente en nuestras islas por el crecimiento económico, pero también social, ya que, como decía antes, muchos empleos dependen directamente del sector turístico, pero hay que hacerlo con la mayor seguridad posible, principalmente, como no, para todos los canarios y las canarias, para las personas que vivimos en esta tierra. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, señora consejera, estamos seguros que el Gobierno, y usted en especial, sabrán articular las medidas oportunas para poder tener este tipo de turismo seguro, actuando también, como no, junto al sector turístico para recuperar toda la normalidad. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Señora consejera, su turno.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, brevemente voy a responder a dos preguntas y luego voy al kit de la cuestión, que es la promoción de la marca Islas Canarias. En primer lugar, quiero precisar una serie de aclaraciones al señor Fernández de la Puente en cuanto al vuelo de la Organización Mundial del Turismo. En modo alguno, esta consejera ha dicho que el vuelo vaya a ser con destino Gran Canaria. Es Madrid-Canarias, la isla todavía no está decidida, estamos en negociaciones. Y la ICAR, para completar un poquito su investigación, yo solo he dicho, y me gustaría que buscara mis declaraciones, que la persona que la ha desarrollado es canaria, y eso no nos lo podemos quitar. Debería de estar usted también orgulloso de esta circunstancia y no reprocharlo en este atril. Además, por si no fuera poco, le pido respeto hacia mi equipo, porque bastante trabajo que hace, y yo no me he metido en ningún momento con el trabajo de su equipo. Creo que hay que ser respetuosos con los equipos de las distintas personas y con el trabajo que hacen. Además, porque usted habla de forma indirecta, lo cual se contradice en usted mismo, de todo ese elenco de equipo que ha ganado esos premios de aquí para atrás con las estrategias promocionales, que también me ayudan en mi labor diariamente, incluso con los datos que yo traigo al discurso. Por lo tanto, al meterse con mi equipo, se está metiendo también contra ellos y también contra esa estrategia ganadora que hemos ganado de aquí para atrás. ¿Qué hemos hecho de aquí para adelante? Pues sí, dar un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque las circunstancias son diferentes. Otra cosa es
que si no hubiera sido, que no hubiera pasado el coronavirus, pudiéramos haber seguido de esa manera. Claro que sí, por supuesto, no la ha cambiado porque esté mal, sino porque las circunstancias son distintas. Albert Einstein lo dijo, si queremos resultados distintos, hagamos cosas diferentes. Es lo que estamos intentando hacer. Y eso me gustaría que quedara claro en este sentido. En cuanto a los protocolos europeos, también le pido que lea bien la prensa, las noticias o mis declaraciones. Lo que pedimos es unificación en torno a los test en origen. Es importante, lo que no estoy hablando de protocolos de laboratorio turístico, como el que tenemos en Canarias, Fortaleza. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Existen protocolos a nivel nacional? Sí, el Ministerio trajo los suyos, tiene los suyos, validado bien. ¿Qué hemos observado? Que hay eslabones de la cadena de valor turístico que están en Canarias o que están en otros territorios, pero fundamentalmente a nosotros en Canarias es lo que nos preocupa, que no están y que se tienen que complementar. Es lo que estamos haciendo ahora. ¿Y qué pasa con los tiempos de los protocolos? Y así respondo también a otros diputados, que es que no se puede hacer un trabajo de matrícula de honor, que es al que aspiramos, con un tiempo de nota suficiente. Eso es lo que pasa. Pero brevemente, en breve ya tendremos los primeros terminados. Sin ir más lejos, este viernes en Consejo Canario de Turismo daré cuenta de los primeros que tenemos terminados y antes de que finalice junio los tendremos todos, si Dios quiere, validados además por Sanidad, que es lo principal para que quede todo perfectamente claro. Así que creo que esta parte hay que dejarla bastante clara. En relación a las declaraciones del señor Ester, yo me hago cargo de las declaraciones de mi gobierno y de mí misma como consejera regional, no de otros responsables públicos. Y también quiero insistirle en que la marca Islas Canarias va a ir diferenciada de la marca España, como no puede ser de otra manera, y como lo hemos hecho siempre, porque la tasa epidemiológica es fundamental y el esfuerzo que ha hecho toda la sociedad canaria lo tenemos que poner como elemento de valor competitivo en toda nuestra estrategia promocional. Por lo tanto, creo, no es la primera vez que lo digo y lo vuelvo a reiterar para que les quede claro a todos ustedes. Y aquí me planteo una cuestión, porque tanto usted como la diputada Calero, o sea, hablan de los protocolos de Baleares, hablan de la apertura de Baleares. Oigan, no se engañen. Son proyectos pilotos en los que se ha invitado a participar también a la comunidad autónoma de Canarias. Pero hemos dicho, sí, nos gustaría participar, pero no con las condiciones que ustedes exigen, porque a juicio de esta consejera, las condiciones de seguridad sanitaria que establecen no son suficientes para Canarias. ¿A usted le parece suficiente una llamada de teléfono para controlar el cómo está la salud de un turista? ¿Le parece suficiente una declaración de responsabilidad jurada en ese sentido? ¿Le parece suficiente? ¿Usted cree que con el esfuerzo de todos los canarios que han hecho es suficiente con eso para permitir la entrada a Canarias? Yo creo que no, que tenemos una fortaleza que es archipiélagica y que debemos de hacerla valer por lo menos hasta el último momento, en la medida en que podamos apretar. Creo que tenemos que ir hacia ahí, tenemos que ir hacia ese camino. Por lo tanto, no estamos de acuerdo en ese punto. Que podemos cambiar esos requisitos sanitarios, podemos ir al test en origen, podemos tener pasaporte sanitario digital, podemos tener la APP o cualquier otro tipo de filtro sanitario adicional para hacer esos proyectos pilotos, bienvenido sea, lo haremos. Y también, no confundan proyectos pilotos con apertura anticipada del destino. Esto es muy importante. Y bueno, yéndome ya rápidamente al esto, porque tengo 2 minutos y medio, me gustaría señalar quiero anunciar que en los próximos meses vamos a afrontar la mayor inversión promocional de los últimos años y posiblemente de la historia de esta consejería. 6,5 millones de euros en 6 meses, sin ir más lejos. Fundamentalmente también nos vamos a centrar en el turismo interior, como han indicado la mayor parte de los diputados de la Cámara, y lo cual agradezco también en este sentido, pues ese apoyo a, como no puede ser de otra manera, esos tesoros mágicos que tenemos en las 8 islas canarias que tenemos y que tenemos que ayudarnos a nosotros mismos. Mañana, sin ir más lejos, en el Consejo de Gobierno anunciaré y les presentaré a los compañeros que lo tienen que ver por primera vez y también ustedes lo verán luego, el vídeo promocional del turismo regional, un vídeo que va enfocado en el que queremos invitar a abrazar de nuevo a nuestras Islas Canarias y que va a ser un abrazo, pues, significativo, pero desde el respeto a las normas de distanciamiento social. Y esto es muy, muy importante. Vamos a, en relación a la campaña de turismo interno, como mencioné anteriormente, la inversión prevista para una primera campaña destinada a la temporada de verano va a ser de 500.000 euros, prácticamente el doble de años anteriores. Además, espero que podamos contar con la colaboración y participación directa de la Televisión Canaria y con cuantas entidades quieran sumarse para ampliar el alcance de esta tan trascendental campaña. Estamos muy ilusionados con la misma porque esperamos que nos haga sentir a todos los canarios más cerca de nuestras islas y nos renueve las ganas de recorrerlas, disfrutarlas y también, y esto es un mensaje muy importante que forma parte también del concepto que queremos transmitir, de cuidarlas y protegerlas como ellas han hecho
con nosotros. Una maravillosa canción de un autor canario con proyección nacional e internacional, que desvelaremos en breve, será el elemento que dé forma a este mensaje y espero que ustedes también lo puedan disfrutar y les guste. En cuanto a la campaña de turismo nacional e internacional, pues me gustaría señalar para el mercado peninsular, en el que confiamos para la buena reactivación del destino, apostamos en esta ocasión por combinar medios digitales con televisión. También para el turismo regional utilizamos estos medios, como no puede ser de otra manera, las de medios digitales y las redes sociales, porque es muy importante para la promoción turística. Y esto también hay que decir que apostamos por la televisión. ¿Por qué? Porque es una marca muy especial, una marca diferencial muy especial. Más allá de algunas iniciativas puntuales, la marca Islas Canarias no ha sido nunca un anunciante en televisión convencional fuera de Canarias, pero creemos que estamos en el momento en el que tenemos que utilizar este medio, sobre todo también además porque nuestros grandes competidores, como por ejemplo Andalucía, en la temporada de verano, sí. Si me deja un minuto. Gracias. Muchas gracias, presidente. Por tanto, la apuesta, para dejarles en cifras macro y ya podremos abordar o cuando ustedes quieran con mayor detalle, la apuesta en su conjunto para el mercado nacional supondrá una inversión que alcanzará los 2,5 millones de euros, superior un 50% a lo habitual en este mercado a lo largo de todo el año. Esta cantidad ha sido valorada en función del histórico de la actividad desarrollada en años anteriores y las necesidades competitivas actuales, en la confianza que es una inversión proporcionada y necesaria. Respecto a la campaña internacional, adelantarles e informarles que estamos también trabajando en ello, pero su lanzamiento está contenida a la espera de que vayan disipándose dudas y estimaciones de apertura, condiciones y movimientos de los ciudadanos, especialmente europeos. Además, debemos estar también pendientes a los indicios de activación de una manera sólida y contrastada de la demanda internacional para influir en su decisión de compra. Estaremos preparados para cuando eso ocurra. En todo caso, la previsión por parte de la consejería que dirijo es destinar hasta final de año una inversión de 3,5 millones de euros a...
Gracias, señora consejera. Don Ricardo, sí, dígame.
Me gustaría un minuto por contradichos con la señora consejera.
¿Puede precisar?
Sí, en relación a la empresa que ha desarrollado la aplicación, simplemente para eso.
Adelante.
A ver, señora consejera, yo estoy aquí para sumar, y además el tema del turismo usted sabe que me importa y mucho. Usted, en nota de prensa de la consejería del 8 de mayo, dice textualmente que High Plus Car es una iniciativa canaria. High Plus Car, Tourist Data Driven Solution SL, está radicada en la calle Cervantes, número 20, segundo derecha, en Las Rosas, Madrid, y se constituyó el 25 del 4 de 2019. Su administrador único, su conocido, mi amigo, que no lo voy a nombrar aquí, es canario, pero la empresa, lo siento mucho, es una empresa privada. No tiene mayor trascendencia, simplemente no asumir de lo que no es nuestro, asumirlo. La iniciativa es buena, perfecto, pero no digamos lo que no es. Gracias.
Señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Señor de la Puente, la verdad que me sorprende en qué pequeños detalles y absurdos y tontos, perdone la expresión, se fija para recuperar el turismo. Aquí lo que se quiso poner de referencia y de en valor es el valor canario, el talento de la gente canaria. Y qué pena, o sea, qué drama que este señor sea su amigo. Porque, vamos, si tenemos amigos y hablamos de ellos delante aquí en el Pleno de Parlamentaria, es muy grave lo que usted hace.
Gracias, señora consejera. Damos por finalizada la comparecencia. Pasamos al siguiente punto del orden del día, consistente en proposición no de ley en pleno del Grupo Parlamentario Popular sobre la creación de un fondo de contingencia municipal. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular para defender la proposición. Señor Domínguez, adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, permítanme que esta mi primera intervención presencial en esta Cámara, después de lo sufrido, envíe un mensaje en mi nombre y en todo el Grupo Popular a todas esas personas que han perdido algún ser querido durante esta mala situación que hemos vivido, bien a relación de la COVID-19 o bien haya sido por otras circunstancias. El problema ha sido que no han podido despedirles y desde aquí quiero enviar un mensaje de apoyo, de aliento, de ánimo y de empuje. Señorías, hoy vengo a proponerles algo que desde mi punto de vista es sumamente importante para lo que hemos escuchado en los últimos días. Y voy a pedir disculpas de entrada por si en algún momento asumo esa figura de alcalde que a mí no me gusta mezclar cuando estoy en la Cámara, pero seguramente a lo largo de la intervención me saldrá algún, permítanme la expresión, ramalazo al respecto. Fíjense que en los últimos días he escuchado los ayuntamientos son importantes. Los ayuntamientos son los que mejores servicios prestan a la ciudadanía. Los ayuntamientos son los que están más cerca de los que lo pasan mal. Los ayuntamientos son aquellos que están en primera línea de combate, la infantería. Los ayuntamientos son aquellos que tienen que defender y hacernos saber todo lo que sucede en cada uno de los rincones de las 8 islas canarias. Y eso es cierto. Eso es verdad. Lo que también es cierto es que declaraciones como las que hacía ayer el señor vicepresidente del Gobierno, donde advertía no recortaremos en los servicios básicos, no lo pueden hacer los ayuntamientos. ¿Saben lo que hoy en día están diciendo los ayuntamientos? Tendremos que declarar créditos no disponibles. Tendremos que decretar la activación de mecanismos especiales que casi nunca hemos escuchado como alerta temprana. Tendremos que dejar de prestar servicios. Habrán áreas testimoniales y no podrán llevar a cabo las acciones que se han pretendido a 1 de diciembre. Eso es lo que están diciendo los ayuntamientos. ¿Y saben por qué? Mire, le voy a poner un caso real. Ayuntamientos que ingresan mensualmente o ingresaban en los primeros meses del año en torno a los 476.000 euros, hoy del Fondo Canario de Financiación ingresarán, escúcheme, 30.500 euros mensuales, 446.000 euros menos mensuales. Mire, hoy en día esa administración, la infantería, tiene que contabilizar un recorte en el bloque canario de financiación del 54,6%. Tienen que devolver las liquidaciones negativas del ejercicio 2019. Tienen que contabilizar el crecimiento de lo que es la morosidad, porque la pérdida de puestos de trabajo de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, llevarán a cabo que no se lleven los pagos de los tributos municipales. Esas administraciones han tenido y tendrán que asumir nuevos gastos como el que anunciaba esta mañana el consejero de Educación. La limpieza, desinfección de los centros educativos donde los contratos en vigor no valen. Los contratos en vigor tendrán que ser modificados. Esos ayuntamientos han tenido que afrontar medidas sanitarias para su personal. Esos ayuntamientos, a los que quieren dejar solos, a los que no quieren ayudar, son los que tienen que defenderse a capa y espada para asumir competencias propias y competencias impropias. Y quizás aquí vaya mi primer ramalazo. Yo he abierto la puerta de mi despacho para que me digan, ¿me consigue un puesto de trabajo? ¿Puede usted tramitarme la PSI? ¿Puede usted ayudarme porque mi marido, mi mujer, mi hijo está hospitalizado y está en una lista de espera? Podría contarle mil y una cosas, pero no puedo porque no me queda tiempo, no porque no las conozca. Y eso no son competencias propias. Algunas incluso no son competencias propias de ninguna de las administraciones. ¿Pero qué le digo? Póngase en la puerta de la calle, no le escucho, no le atiendo, no hay recursos. Y hoy tengo en mi poder esa enmienda firmada por el Partido Socialista, Nueva Canaria, Sí Podemos y ASG, la cual fue respondida ayer por el Gobierno de Canarias. Ayer el consejero de Economía y Hacienda decía, vicepresidente del Gobierno, decía, los ayuntamientos son mayores de edad, Por lo tanto, se tienen que defender solos. Al ser mayores de edad y tienen un órgano pertinente para su defensa, nosotros como gobierno no podemos ayudarles. Lo dijo él, no lo dije yo. Y aquí en el tercer punto me dicen que el gobierno, o instar al gobierno a continuar las negociaciones con el Estado para que se autorice la utilización del superávit, del remanente y del endeudamiento. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Tendremos que hacerle caso al gobierno, ¿verdad? Con lo cual, no se puede votar este punto, no se puede aceptar. Segundo punto, o primero, seguir las negociaciones con la FECAM. Lo que faltaba, que no negocie el gobierno con la FECAM, pero no porque estamos en una situación difícil, siempre tiene que negociar. No hace falta que se lo digamos desde esta Cámara. Y en segundo lugar, dice utilizar fondos que vengan del Estado siempre y cuando sean competencia de los ayuntamientos para poder darle esa economía. Eso es contrario absolutamente a lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo un fondo específico, escúcheme, no finalista, para que los ayuntamientos lleguen a final de año. O si le hacemos caso a la presidenta de la FECAM, para que lleguen a después del verano. Porque ella, que no es de mi partido, dijo antes de ayer que hay ayuntamientos que después del verano no podrán pagar la nómina. Y yo hoy pensé que los grupos que apoyaban o que apoyan al gobierno me iban a plantear iniciativas distintas y soluciones hay. Segundo. Por ejemplo, no voy a hacer yo su tarea, pero por ejemplo, creemos ese fondo solo para aquellos ayuntamientos que no tengan remanente de tesorería en caso de que el Estado se le autorice a gastar esos fondos. Es decir, en Canarias creo que son 9 los que no tienen remanente de tesorería. Y por lo tanto, ¿qué van a hacer esos ayuntamientos si al resto sí se le permite? Es decir, que 79 ayuntamientos tendrán fondos si se utilizase ese remanente y 9 no. Y por otro lado, endeudamiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Si el endeudamiento solo cabe para el capítulo 6, si solo cabe para la inversión, si no podrán pagar la nómina, ¿cómo van a hacer frente a ello pidiendo préstamos bancarios? Señorías, creo que tienen la oportunidad, no de que haya crispación, sino mostrar ciertamente que hay municipalismo en esta Cámara. Muchas gracias.
Gracias, señor Domínguez. Turno ahora para los grupos enmendantes. En primer lugar, el Grupo Nacionalista tiene una enmienda presentada. Adelante. Adelante.
Buenas tardes, señorías. En primer lugar, yo también, como es la primera vez en que intervengo desde la COVID-19, quiero mandarle un afectuoso abrazo a todas las víctimas directas e indirectas de esta enfermedad que tanto nos ha hecho pasar en nuestro país y concretamente también en nuestro archipiélago. Gracias también a los servicios de la Cámara por permitir que desde aquí podamos celebrar el pleno. Bueno, yo durante este tiempo estoy viendo que se están utilizando términos arquitectónicos que son necesarios, como la construcción, la reconstrucción de la economía, de nuestro tejido social, y es fundamental que vayamos en esa línea, pero no dejan de ser planes a largo plazo. En este momento, si seguimos con los términos de construcción, y si se me permite el símil, hay un cimiento, hay una primera planta, hay una primera puerta de entrada que no puede esperar, y esa primera puerta de entrada la representan, sin lugar a dudas, los ayuntamientos. Incluso, como decía el señor Domínguez, cuando el ascensor no funciona, los ayuntamientos tienen que estar en esa primera línea. No es lo mismo, siguiendo con las metáforas, una operación programada que una operación de urgencia. La operación de urgencia es de vida o muerte, y en este momento los ayuntamientos necesitan operaciones de urgencia. No es que lo diga yo, es que lo dice el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, lo dice la presidenta de la Federación Española, de la Federación Canaria de Municipios, y lo dicen todas aquellas personas que tienen responsabilidades y que en este momento están viendo que los ayuntamientos tienen que atender con urgencia al tejido social. Y he escuchado atentamente durante toda la sesión plenaria a todas las personas que han intervenido en determinadas comparecencias en pleno. Y todos han hablado de la economía circular, todos han hablado de la economía local, incluso se ha nombrado el turismo local, la economía circular, el kilómetro cero, como digo, pero realmente eso está representado en los ayuntamientos. Y si bien decía, y tiene razón el señor Domínguez, el vicepresidente del Gobierno ayer, que realmente tenemos y somos mayores de edad en los ayuntamientos, somos mayores de edad también para asumir las responsabilidades que son nuestras, no las responsabilidades que tenemos, porque estamos asumiendo muchísimas competencias impropias. Por poner un ejemplo, una escuela infantil que le cuesta a un municipio como el nuestro 300.000 euros al año, y estamos reclamando que de alguna forma se compense un fondo canario de financiación que en un municipio como el nuestro es de 600.000 euros al año de más, es decir, 600.000 euros que vamos a dejar de ingresar, que supone el 52% de los ingresos previstos. Lo del déficit, lo de la regla de gasto, yo esto lo veo a muy largo plazo y depende, como decía el gran Pau Donés, en paz descanse, depende de muchísimas cosas. Primero, depende de una cuestión fundamental que ayer apuntaba el vicepresidente muy bien. Es una ley orgánica, depende de una aritmética parlamentaria determinada que hay que modificar por parte del Congreso de los Diputados, pero no sé si nos hemos dado cuenta que también está anclada esa ley de estabilidad presupuestaria, el artículo 135 de la Constitución, que se modificó en el año 2012 mediante una reforma de la Constitución y que se tiene que volver a modificar, y la verdad que la aritmética parlamentaria en el Congreso de los Diputados no creo que en este momento esté en bonanza para llegar a esos 3/5 que se exige para una reforma de la Constitución. Por lo tanto, yo creo que es el momento de actuar, como digo, en una operación de urgencia con los ayuntamientos. Es el momento de saber quiénes somos los que atendemos las necesidades más perentorias, y es el momento de agradecer a la ciudadanía dándole las herramientas a las administraciones más cercanas a esto. Muchísimas gracias. Y espero que sean aceptadas por una parte de las enmiendas y que se actúe con urgencia, porque más tarde o más temprano el tiempo nos dará la razón y vamos a tener que ir no a ayudar a las administraciones locales, sino a rescatarlas.
Gracias, señor diputado. A continuación hay una enmienda conjunta presentada por varios grupos parlamentarios. Como ya he explicado en otras ocasiones, pues pueden hacer uso de todo el tiempo o no, según prefieren a los grupos, pero teniendo en cuenta cómo hemos establecido el reglamento, no se pueden hacer distinciones cuando la enmienda es presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios. Así que, en principio, tendrían 4 minutos cada grupo. Grupo parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza. Adelante.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor Domingo. Señor Domínguez, con respecto a la proposición de ley que nos trae hoy a esta Cámara para debatir, tengo que decirle que desde Agrupación Socialista Gomera también, por supuesto, que estamos preocupados por la merma de ingresos que están sufriendo las administraciones locales, ya sean ayuntamientos o cabildos. De hecho, ayer nuestro portavoz le preguntaba al presidente del Gobierno cómo se iba a llevar a cabo esa compensación. Pero yo creo que hay que ir paso por paso. Yo creo que en esta situación necesitamos unidad en nuestras peticiones al Estado. Ayuntamientos, Cabildo y Gobierno de Canarias, todos en la misma línea. Insisto, es el Estado el que debe de compensar esas pérdidas. Y si no fuese así, pues evidentemente tendríamos que buscar otra opción. Pero primero, yo creo que debemos de confiar que el Estado va a responder positivamente con Canarias. Sobre todo porque me consta la tarea que está llevando a cabo el presidente señor Torres, con esta tarea para que así sea, para que el Estado cumpla con Canarias. Y estamos todos, o al menos la mayoría, en esta línea. La FEM trasladó al Gobierno de España la necesidad de que se entregaran 5.000 millones de euros a las entidades locales españolas. Y también usted sabe que la ministra Montero se comprometió a reunirse con los cabildos insulares canarios, porque tienen una singularidad a la hora de recibir ingresos, y es que, como usted también sabe, dependen exclusivamente del RED. Señor Domínguez, insisto, le pido unidad a usted y a su grupo. Aunque no han firmado el pacto de reactivación social y económica, intentemos estar a la altura, tener altura de miras y trabajar todos en la misma dirección, todos juntos, con el fin que nos tiene a todos aquí, que no es otro, sino que el ciudadano sufra lo menor posible con el impacto de esta crisis. Nadie le discute que los ayuntamientos son la primera puerta que toca el ciudadano, evidentemente. Y evidentemente también serán las administraciones que peor lo pasen, porque como usted dice, al final es el que primero toca y el primero que tiene que dar una respuesta. Pero insisto, necesitamos unidad en estos momentos tan complicados. Las cuatro formaciones políticas que sustentamos el gobierno hemos presentado una enmienda de sustitución, y nosotros entendemos que es una enmienda que se ajusta mucho más a la realidad con la que estamos ahora mismo trabajando. En el pacto, como usted sabe, en el pacto de reactivación social y económica de Canarias que hemos firmado el pasado 30 de mayo, se pone de manifiesto que lo principal es intentar salvaguardar o intentar compensar los ingresos que se han visto mermados en las administraciones locales, en las administraciones insulares, y para eso hay que dejar que el gobierno haga su tarea, que es la de negociación con el Estado. Nosotros también entendíamos o sabíamos que iba a ser una enmienda que iba a ser rechazada por parte de su formación política, pero yo también le invito a usted a que le dé una vuelta y que no las acepte y que esta proposición no de ley pueda salir aprobada por unanimidad. Y recordarle que este pacto de reactivación social y económica, que usted hace alusión a la FECAM, también fue firmado por la FECAM.
Gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señor Denis.
Señor presidente, señoría, señor Domínguez. A mí, bueno, usted discúlpeme si me sale algún ramalazo de ciudadano común. De ciudadano común. Porque a mí, sinceramente, me gusta más este tono que el otro tono de bronca, ¿no? El otro tono que a veces uno verdaderamente se queda sorprendido, ¿no? Porque hay situaciones verdaderamente esperpénticas en algunos discursos. Me gusta más este tono y, sobre todo, en la exposición de motivos, ¿no? La exposición de motivos a mí me parece que se reconoce varios esfuerzos que se están haciendo por parte de tanto de las instituciones como de las familias en toda esta crisis, ¿no? La exposición de motivos de su proposición no de ley se dice textualmente: el ingente esfuerzo que las familias canarias han realizado para frenar la expansión de la enfermedad COVID-19 encuentra su reflejo en esa masiva movilización de recursos por parte de las administraciones públicas. Es bueno que se diga. ¿No? Que se lea, porque es verdad la cantidad enorme de esfuerzos que se están haciendo las instituciones públicas con dinero público, y toda la ciudadanía, ¿no? Para, digamos, solventar, intentar paliar esta crisis en los efectos más perversos que pueda tener, hasta donde podamos llegar, ¿verdad? Y en ese sentido, es por lo que yo digo que, coño, tenemos que estar todos en este sentido, en fin, sabiendo lo que hay y lo que no hay. Lo que hay es que ha habido una cantidad enorme esto de movilizaciones de recursos, y ustedes también lo reconocen. Otra segunda cuestión, dice, en ese sentido, medidas como el levantamiento del llamado techo de gasto, que han impedido durante los últimos años que las entidades locales ampliaran su déficit presupuestario mediante importantes restricciones en los presupuestos municipales, resulta fundamental en esta movilización local. Quiero decir, se están, digamos, rompiendo techos, se están, ¿no?, abriendo posibilidades de que efectivamente esos recursos lleguen donde tienen que llegar. Ayer decía el señor consejero de Hacienda que había probablemente el déficit entre las corporaciones locales sea en torno a 580, 590 millones. Bien, le recuerdo, como la señora Mendoza, que se ha firmado un pacto de reactivación económica que yo creo que se ha hecho con toda la voluntad del mundo. Lo han firmado todos los partidos, excepto ustedes. Yo creo que no porque no estén de acuerdo con lo que ahí se escribe, porque también es verdad que han hecho algunas propuestas en este pleno en sintonía con lo que está planteado en el pacto de reactivación económica. Entonces, yo creo que, en fin, en aras de ese consenso, yo lo que le solicito, igual que también hizo mi predecesora, que acepte las propuestas que estamos haciendo. Es decir, todavía no sabemos, no se sabe exactamente con qué dinero se va a contar. Ha habido propuestas tanto por la FEN como por la ministra, como se ha dicho, de ese ingreso de 5.000 millones para los municipios. Quiero decir, ahí hay una serie de propuestas que se están intentando atender a la realidad que tenemos y también a la incertidumbre que hay sobre, ¿me entiende?, respecto, ¿no? Claro, usted dice, es que van a llegar después del verano. Sí, pero es que los fondos están llegando porque los ERTE se están pagando. A pesar de la bronca que hay, pero los ERTE se están pagando, los salarios se están pagando. Sí. Ustedes pueden cantar misa, pero los salarios se están pagando y la exención de pagos fiscales se están pagando, por favor. Y todo eso está saliendo de las arcas públicas. Entonces, se está haciendo un esfuerzo y todos lo estamos haciendo de nuestro bolsillo. Yo les solicito que en aras de ese municipalismo que usted profesa, yo se lo admiro, también un municipalismo que está recogido en ese pacto, porque todo el mundo aquí, el que más y el que menos, participa en la gestión de muchos ayuntamientos. Mi partido concretamente participa en la gestión de un ayuntamiento complicado, con niveles de pobreza como la Laguna y otros también, y estamos todos, en fin, viendo por dónde podemos mejorar la situación de la gente que más lo necesita. Por lo tanto, yo le solicito que usted pues acepte las enmiendas y lo aprobamos todos y están felices. Claro, aquí van y también bizcocho y lo que haga falta. Gracias.
Gracias, señor Denis. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Doña Carmen.
Buenas tardes. Yo no voy a pedir perdón por venir del municipalismo, por haber tenido responsabilidades hasta hace poco como alcaldesa. La sigo teniendo como primera teniente alcalde y como concejal. Todo lo contrario. Sinceramente creo que la administración local es un baño de realidad. Es además una oportunidad para ver la grandeza de la política y también la dureza. Es donde de verdad se refleja el esfuerzo de la política para transformar la realidad, donde te llevas las mayores gratificaciones y también los mayores zarpazos. Y de eso yo creo que puedo presumir ser testigo. Y le ponemos rostro a los problemas. Cada vez que hablamos aquí de cualquier asunto, automáticamente nosotros, los que tenemos esa visión municipalista, los que hemos pasado por el municipalismo, le ponemos cara a esas decisiones que aquí se adoptan. Por tanto, todo lo contrario, me parece oportuno y pertinente. Vengo de un grupo político de Nueva Canarias que tenemos una amplísima trayectoria en el municipalismo. Presumimos, además, de haber sido desde los municipios agentes activos de transformación de esta tierra, fundamentalmente en Gran Canaria, fundamentalmente en el sureste, aunque ahora lo somos de manera activa pues en municipios del norte, como puede ser Galda y Guía. Y efectivamente somos conscientes de la problemática. Afortunadamente, esta situación de caída brutal de ingresos, que no olvidemos que afecta a todas las administraciones, también a la comunidad autónoma, nos ha cogido con una inmensa mayoría de los municipios, y usted lo decía, con importantes remanentes, hasta el mío, que fue popular por la deuda, y hoy tenemos importantes remanentes y superávit. La inmensa mayoría de los municipios canarios tienen remanentes, tienen superávit, y por tanto no está en peligro su estructura de gasto. Pero comparto con usted la importancia de que se flexibilicen la ley de estabilidad, los objetivos del déficit y de que el Estado permita movilizar esos remanentes, ese superávit, para destinarlo en aquellos casos que haya problemas con la estructura de gasto, con el capítulo 1, con los servicios fundamentales, como puede ser pagar el agua y la luz, para resumirlo de manera sencilla, o limpiar las calles, o limpiar los colegios, o mantener los colegios. Y también para los otros que no tengan este problema, que no tengan que hacer ningún tipo de recorte en la estructura del gasto, para poder articular planes de reactivación económica y social que desde el municipalismo también queremos impulsar. Por tanto, estamos totalmente de acuerdo con todo el preámbulo, con todos los principios que sostienen su proposición no de ley. ¿Dónde discrepamos? Hombre, no podemos quitarle recursos a la sanidad y a la educación, y menos ahora. Tenemos que exigirle al Estado, y el Partido Popular en esto tiene un peso importante en el Congreso, que nos permita utilizar los remanentes y el superávit para esta cuestión. Y yo estoy convencida de que, al margen de lo que finalmente decida el Estado, y yo creo que ahí va a haber unidad parlamentaria en Canarias, si hay municipios que tienen un problema serio de sostenibilidad de lo que son sus competencias, diríamos, obligatorias y fundamentales, la comunidad autónoma va a estar ahí para ser de colchón y de protección. Pero no es la realidad de toda Canarias a día de hoy. La realidad de la inmensa mayoría de los municipios, salvo esas excepciones que usted nombraba, es que lo que necesitamos es que no dejen utilizar los remanentes y el superávit, y que flexibilicen el techo de gasto, y que se lo digan a los interventores para que luego no dejen gastarlo. Eso es fundamental, muy, 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 muy importante. Los que no han pasado por los municipios a lo mejor no saben que después del cambio de la ley de estabilidad en los municipios no mandamos ni los alcaldes ni los concejales, no, mandan los interventores y las interventoras, pero hasta el punto de que ellos deciden en qué se gasta y en qué no, y si es oportuno gastarlo o no, o si a lo mejor ese gasto no es fundamental. Por tanto, también deberían cambiar esos reglamentos que hacen que los interventores se hayan convertido en la democracia o en la tecnocracia del siglo XXI para que los representantes legítimos de los ciudadanos podamos impulsar aquello que entendemos que es fundamental. Por tanto, le proponemos este cambio, es una modificación de las propuestas resolutivas de eliminación y de sustitución, que se sumen ustedes a esa reclamación de que no dejen utilizar remanentes y superávit y seguir trabajando de la mano de la FECAN. Muchas gracias.
Turno para el Grupo Parlamentario Socialista, señora Fierro.
Gracias, presidente. Frágil y corta memoria la del Partido Popular. El 12 de mayo de 2012 se aprobaba en el Congreso de los Diputados la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El yugo y asfixia a los ayuntamientos. Y hoy vienen ustedes aquí siendo el alma del municipalismo. Y yo me alegro. Espero que con el mismo énfasis lo defiendan ante sus compañeros del Congreso de los Diputados para que dejen de boicotear cada intento de reforma de esta ley. Decía el señor Enseñat el 26 de noviembre de 2019 en este mismo Parlamento donde estoy yo, la Ley Orgánica 12/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no fue un capricho. Y hoy Coalición Canaria se une a Nueva Canarias y nos trae una PNL para decirnos que nos relajemos en el gasto, en el control del gasto, que es precisamente lo que nos sacó del mayor agujero negro que ha vivido este país y esta comunidad autónoma. Y lo hace, además, en un contexto de desaceleración económica internacional, nacional y de Canarias, con un aumento de paro, con incertidumbre del Brexit y posiblemente con un gobierno de España de más izquierda y más gasto sin control, que luego venimos otros a pagarlo. Esto es lo que dicen ustedes sin disfraces. Esto es lo que dicen ustedes sin oportunismo. ¿Quién les ha visto y quién les ve? Parece que ustedes se han tragado a Keynes. Señor Domínguez, la única pregunta que yo me hice cuando leí la PNL es saber dónde ha estado el Partido Popular. ¿Dónde han estado? Hace apenas 10 días en esta Cámara se firmaba el Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias por una mayoría social, política y económica aplastante. El pacto de todos. Más de 50 de reuniones donde ustedes como organización política también participaron, pero también a través de los órganos de representación de los ayuntamientos, siendo la FECAM también firmante de este pacto. Un pacto que recoge de forma clara y rotunda, además de muchísimas otras cosas, el blindaje a los servicios públicos, el refuerzo de las capacidades sanitarias, la mejora del empleo y, sí, también el compromiso municipalista para que a nuestros ayuntamientos, para los que están en primera línea, para los que están en la trinchera, no les falte de nada. Con un punto específico, página 27, el papel de cabildos y ayuntamientos que garantiza la coordinación y la financiación de todo fondo extraordinario que venga del Estado. Y recoge también, y leo textualmente, la Administración General del Estado ha de compensar a los cabildos y ayuntamientos por la pérdida de ingresos del bloque de financiación de Canarias, estimado unos 600 millones de euros para las corporaciones, mediante los mecanismos que resulten oportunos. ¿Sabe quién firma esto, señor Domínguez? El presidente de Canarias. ¿Y sabe quién se ha comprometido a una reunión que citaba antes la compañera Mendoza? Un compromiso arrancado por el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España. Espero que usted, aunque su partido no haya firmado este pacto ni este compromiso, los representantes del Partido Popular en las Cortes Generales, también usted, en su condición de alcalde, defienda esto, defienda lo que aprobamos en este Parlamento, lo que afirmamos en este Parlamento, y ayuden y colaboren a mejorar la liquidez de los ayuntamientos. Les invito a que trabajemos conjuntamente en el plan que acompaña el pacto, que desanden el camino andado. Tienen una oportunidad, ustedes y Canarias. Se está planificando una importantísima movilización económica, la necesaria dada las circunstancias, la necesaria sin distinción, con nuestro compromiso aquí y nuestro compromiso en Madrid para defender los objetivos pactados. Han puesto la ficha financiera como excusa y por nuestra parte solo van a encontrar voluntad de entendimiento para ahora, en el plan, encontrarnos en el consenso y no en el disenso. los ayuntamientos han sido, son y serán protagonistas e irán de la mano del Gobierno de Canarias en la gestión y en la financiación. Ahora usted trae esta PNL, dígame de dónde lo sacamos, señor Domínguez, porque usted está muy bien traer la propuesta, pero dígame de dónde sacamos. Conocemos a la perfección, al dedillo, la situación de los ayuntamientos de Canarias, su impacto en las cuentas, en la crisis de la sanitaria, como en todas las administraciones. Por eso debemos colaborar todos, para garantizar su liquidez, sin ruido partidista, señor Domínguez. El documento que mayoritariamente firmamos el 30 de mayo nos compromete a todos, lo dije ayer. Es una pena que ustedes no quisieran ese compromiso. Y créame, no le quepa dudas que vamos a defender este pacto con uñas y dientes. Hoy tienen la oportunidad de volver al diálogo generalizado. Acepten esta enmienda, propuesta que viene reforzada a un acuerdo ya con los municipios de Canarias y que refrendó la FECAN. Insisto, tenemos y debemos trabajar conjuntamente. Muchas gracias.
Gracias, señora Fierro. Señor Domínguez, para posicionarse sobre las enmiendas.
Ya, gracias, presidente. Con respecto a la enmienda que presentan los grupos que sostienen al Gobierno, tengo que decirles que no la podemos aceptar simplemente porque es lo que no aceptaron incorporar en el pacto y por eso esta es una de las razones por las que nosotros no firmamos. Es decir, creo que ya lo habíamos contemplado y lo que ellos presentan es un copia y pega del propio pacto, además con la misma redacción. Y con respecto a la enmienda que presenta Coalición Canaria, visto que ya incluso la habíamos hablado, pues sí la vamos a aceptar.
Muy bien. Gracias, señor Domínguez. Por tanto, es aceptada la enmienda presentada por el Grupo Nacionalista y no es aceptada la enmienda conjunta de los cuatro grupos parlamentarios. Gracias, señor Domínguez. Turno para el Grupo Mixto.
Gracias, presidente. Bueno, ante la situación de crisis que estamos viviendo y que sigue estando muy presente en nuestra sociedad, debemos reconocer el esfuerzo que desde los municipios se está realizando en atender a los ciudadanos.
Sí, perdón, por favor, señorías, un poquito de silencio. Continúe, no
recuerdo. Brevemente. Los ayuntamientos son el primer nivel de la administración en contacto con los más necesitados y con las necesidades básicas que tienen los ciudadanos. La pandemia de la COVID-19 ha trastocado las prioridades, los presupuestos y las necesidades de la ciudadanía. Y los ayuntamientos han tenido que afrontar, como el resto de las administraciones, una situación compleja, incierta e inesperada. En esta misma Cámara, el vicepresidente y consejero de Hacienda me decía que el presupuesto de la comunidad no necesitaba de cierres presupuestarios, pues este era un presupuesto que seguía vigente por su marcado carácter social. Lo que esta PNL pide, por tanto, será fácil de abordar por parte del Gobierno y no es otra cosa que modificar ese presupuesto para poder crear un fondo de contingencia municipal que atienda las urgentes necesidades y que, lamentablemente, los ayuntamientos se han visto y están siendo obligados a atender en los próximos meses para ayudar a los ciudadanos. Por lo tanto, nuestro voto a favor a esta proposición no de ley. Muchas gracias.
Gracias, don Ricardo. Por tanto, hemos acabado el debate. Sí, señor Domínguez.
Solo quiero pedirle 30 segundos porque ha habido una serie de imprecisiones. La señora Fierro y la señora Mendoza hacen referencia a que la FECAN...
No, señor Domínguez,
sí. Yo le explico y...
Sí, disculpe, un segundo. Espere que yo le... Me ha pedido usted un turno por imprecisiones.
Sí.
Entiendo. Bien. Le pido siempre a los diputados que pidan ese turno al finalizar el debate. No, quiero decir, el debate con los grupos. Ya tuvo usted posibilidad de posicionarse sobre las enmiendas. No obstante, indíquenme, por favor, qué requiere usted como corrección o como para darle el turno, ¿de acuerdo?
Solo una cuestión, le pido disculpas, entendí que ya todos los grupos habían intervenido.
No pasa nada, señor Domínguez, no pasa nada, le voy a dar el turno igual, solamente le pido ahora que me que afecte,
digamos,
qué es lo que usted precisa.
La afirmación de que la FECAN ha firmado
este
pacto y no
es cierto. Perdón, señor Domínguez, para ponerle el tiempo. Adelante, tiene un minuto.
Digo que no es cierto, no es preciso que la FECAN haya firmado ese acuerdo, lo ha firmado parte de la FECAN, porque entre otros los alcaldes del Partido Popular no lo firmaron y alguna alcaldesa de ASG se ha has tenido, con lo cual solo quería dejar claro que es que los 88 ayuntamientos de Canarias no están de acuerdo con esa situación de pacto, nada más. Gracias.
Gracias, señor Domínguez. ¿Alguno de los grupos a los que ha hecho alusión el señor Domínguez sobre la rectificación quiere intervenir? Señora Fierro.
Señor Domínguez, le podrá gustar más o menos, pero la señora Mari Brito, además de alcaldesa de Candelaria, es presidenta de la FECAM. Muchas gracias.
Gracias, señora Fierro. Ahora sí, damos por finalizado el debate sobre la proposición no de ley. Voy a llamar a votación, señorías. Ruego, por favor. Con tranquilidad. Los diputados y diputadas acudan o a su escaño, o los diputados y diputadas que hayan sido designados por sus grupos para seguir la sesión en el Sala Europa, vayan al lugar correspondiente, y también a los que nos siguen por videoconferencia que tengan preparadas los dispositivos, porque en breve voy a preparar la votación, ¿de acuerdo? Sí, ruego por favor a los servicios que cierren la puerta del Salón Europa, si son tan amables. Doy por hecho que ya lo están haciendo. Bien. Bien, señorías, les recuerdo que votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, habiendo sido aceptada por el proponente la enmienda presentada a su vez por el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señorías, votamos atentos a los que siguen la sesión por videoconferencia, que les llegará el mensaje, como ya saben, y tienen 30 segundos para emitir el voto y darle la aceptación, ¿de acuerdo? Votamos, señorías. Esperamos unos segundos por el resultado de la votación fuera del hemiciclo. Señoría, bien, vamos a repetir la votación porque ha habido un problema de conexión con algunos diputados en la otra sala. Son las cuestiones de las conexiones y estando presentes en la sala Europa no vamos a impedir, y consta que están ahí, que puedan ejercer correctamente el ejercicio del derecho al voto. Así que, señorías, vamos a repetir la votación. Estén atentos, por favor, sobre todo los que están fuera de la sala de plenos, ¿de acuerdo? Atentos a las conexiones, espero que todos estén correctamente conectados ahora hasta el momento. Me dicen que esperen un segundo. Vale. Vamos a intentar hacer de nuevo la votación. Si hubiera otro problema de conexión con alguno de los diputados que sabemos que están conectados, procederé a hacer la votación por llamamiento. ¿De acuerdo? Vamos allá. Señorías, vamos a votar. Votamos, señorías. Señorías, la buena noticia es que han podido votar todos.
¿67 votos emitidos?
Sí, son 24. Aquí. Señorías, gracias. Creo que ya está. Se han emitido 67 votos. Recuerden que hay un voto delegado, además. 34 no es, 33 sí es. Por tanto, queda rechazada. Muchas gracias. Sí. Señorías, continuamos con el debate, perdón, con el orden del día. Con el debate de primera lectura del proyecto de ley de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales y otras medidas complementarias en materia de juegos y apuestas, procedente del decreto ley 5/2020 de 2 de abril. Tiene turno inicial el Gobierno, si lo quiere utilizar, para hacer la presentación. Muy bien. Señor consejero, hemos pactado un turno breve porque, como sabemos, viene del decreto y el debate ya se produjo efectivamente en la convalidación.
¿Puedo desde aquí? ¿Puedo, señor presidente? Gracias, sí, brevísimo. es un proyecto de ley que pretende incorporar las observaciones que hizo el Consejo Consultivo al decreto de ley que el Parlamento tuvo a bien convalidar. Por lo tanto, lo defendemos por las mismas razones por las que en su momento defendimos el decreto ley que merecieron la aprobación de la Cámara. Nada más. Recordaría quizá que el contenido esencial es la suspensión de licencias de nuevos establecimientos de juego y la supresión del sistema de obtención automática mediante simple comunicación de nuevos establecimientos. Gracias, señor presidente.
Usted, señor consejero, también hemos pactado un breve tiempo de intervención para los grupos si lo desean utilizar. Si ningún grupo desea utilizar el turno, que me corrija el letrado, al no haber enmiendas presentadas, pues damos por hecho el trámite, pasamos al siguiente punto del orden del día, ¿correcto? Bien. Señorías, pues como no hay ninguna palabra por ningún grupo solicitada, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el proyecto de ley de medidas extraordinarias de carácter económico y financiera, fiscal y administrativa para afrontar la crisis provocada por el COVID-19, procedente del decreto ley 4/2020, de 2 de abril. Estamos exactamente en el mismo supuesto. Señor consejero, adelante.
Venía, señor presidente, las mismas razones. Decreto ley convalidado, aprobada su tramitación como proyecto de ley, el Gobierno lo presenta para incorporar las observaciones que nos hizo el Consejo Consultivo. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor consejero. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? ¿No? Bien, pues, señorías, damos por cumplido el trámite. Finalizado, por tanto, el orden del día del Pleno. Gracias a todos, señorías, especialmente al personal del Parlamento, al personal de limpieza, que nos ha ayudado a poder llevar este Pleno una vez más, y a los servicios de informática y audiovisuales del Parlamento de Canarias, que ha hecho posible que tengamos esta primera sesión. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Se levanta la sesión, señorías.